As Audio.
Hola, ¿qué tal? Jueves 22 de noviembre del año 2021. España ha ganado el Campeonato del Mundo de Pádel en Doha. No es novedad que España gane el Campeonato del Mundo de Pádel ni en masculino ni en femenino, porque entre España y Argentina se han repartido todos los campeonatos del mundo de este juego, de este deporte. Llamadlo como queráis. Pero de lo que no hay ninguna duda es que el crecimiento imparable del pádel va a hacer que cada vez más estemos pendientes de quién gana los mundiales. Vamos a charlar del estado del pádel en España. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. Javi Blanco, Cadena Ser, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Alberto Bote, del blog La Dormilona, del diario AS, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros dos? ¿Cómo estáis? Que venís ahora mismo de vivir un mundial de pádel.
Pues un poco todavía con jet lag y un poco recuperándome en mi caso, pero la verdad es que muy, muy contento.
Porque has estado allí, ¿no? En Doha.
He estado de narrador en español, narrador oficial del campeonato.
¿Y qué tal?
Pues una pasada. O sea, como especialista en pádel, o periodista especializado en pádel, mejor dicho, nunca había vivido nada parecido y creo que ha sido la presentación en sociedad del pádel como un deporte a nivel internacional.
¿Por qué ha pasado esto ahora? ¿Por qué ha tardado tanto el pádel en tener un mundial que pueda tener este rango, por así decirlo, de producción?
Hay que entender que el pádel tiene un componente de juego que lo diferencia mucho del deporte. El pádel era un juego y a nivel social arraigaba y poco a poco iba creciendo, pero había una brecha que salvar con respecto al profesionalismo. La gente jugaba, pero no consumía pádel a nivel profesional. Y digamos que en los últimos años ese bruto de gente que sí que consumía pádel se ha ido acercando poco a poco y paulatinamente al profesionalismo. ¿Por qué en 2021 y no con anterioridad? Porque influyó mucho la entrada de la televisión también a la hora de retransmitir, pádel y el streaming. Los números que tiene el pádel en la actualidad hacen pensar que sí que hay un seguimiento masivo. Y en 2021 lo ha cambiado todo porque el pádel ya no solo se juega en España, ya no solo se consume en España, es en el plano global. Cada vez hay más escenarios que se incorporan. Los Nordics están jugando mucho, Portugal, Francia, Italia, Latinoamérica, que tiene mucha tradición, países árabes también, sobre todo zona de Emiratos, Arabia Saudí, Dubái, Qatar. Al final es un escenario, una panorámica que te permite entender que hay un seguimiento detrás y que 2021 ha sido la consecuencia de todo lo anterior.
Javi, ¿ha comenzado el despegar del pádel hacia el mainstream? En España, voy a preguntar, porque no estamos hablando de todo el mundo.
Bueno, pero eso, la respuesta es rotunda y es sí.
Sí,
o sea,
¿no?
Eso desde luego. O sea, que ahora es mainstream total porque yo creo que se ha quitado el estigma que había del pádel de clases de alto poder adquisitivo. Eso se ha quitado.
Es
ahora
que eso es un nacimiento, ¿no? El nacimiento
sí,
como juego de la jet set, Marbellí, etcétera. O desde el prejuicio que me acompaña a mí mismo.
Bueno,
quiero decir,
cual,
está no,
cual.
Pero eso es historia. Eso no es una cuestión de prejuicios, sino que es historia. El nacimiento del deporte es así. Y luego las personas que lo practicaban más habitualmente, pues también eran gente con alto poder adquisitivo. Es verdad que, el material del pádel no es barato, pero sí que es cierto que en los últimos años han crecido como setas los clubes en barrios obreros, como aquí en el caso de Madrid, en Vicálvaro, en Vallecas, en zonas del sur, como Getafe, Leganés, que es una cosa que ya practica todo el mundo, y es más, en los polideportivos municipales también hay pistas de pádel y se siguen creando más pistas de pádel. En referencia a lo que decías antes del Mundial, Pepe, también hay que tener en cuenta que Qatar está apostando de manera muy decidida por el deporte y que quizá, ¿por qué no?, este Mundial de Pádel ha sido también como enseñar al mundo, oye, mirad cómo somos capaces de organizar grandes torneos, el año que viene aquí el Mundial de Fútbol y por dinero no va a ser, tenemos la capacidad para crear estos eventos, pues vamos a hacer un evento de alto nivel. También lo hacen también con la Fórmula 1, con el Mundial de Motociclismo, todo lo que organizan lo hacen muy bien, porque tienen pues el poderoso caballero don dinero, que es muy importante para este tipo de eventos.
No, sin ninguna duda. Me acuerdo también que comenzaron con el balonmano, hicieron una selección prácticamente de la nada para competir en balonmano.
En el Mundial, si no me equivoco.
Correcto. Dices la Fórmula 1, no había más que ver este fin de semana la carrera de Fórmula 1, la cantidad de futbolistas que había allí vendiendo la moto, ¿no?
Pero en el pádel también ha pasado. Ha estado Ronaldinho, estuvo el último día de las finales, ha pasado por allí Patrick Kluivert también, si no me equivoco.
¿Os llevaron la copa, como a los de Fórmula 1, la Copa del Mundo, o no?
A nosotros nosotros no.
A vosotros no. A vosotros
de hecho,
no.
A nosotros lo que se ha hecho...
Estáis creciendo, pero claro, no sois la Fórmula 1.
Se ha creado una Copa del Mundo nueva para el pádel en esta edición. Un trofeo precioso. Anteriormente era diferente y para esta edición de Doha, en Qatar, se ha hecho una Copa exprofeso para ello.
Me he estado mirando un poco la lista de federados que tiene el pádel. Más que el número en sí, que creo que anda décimo primer deporte, a la altura del ciclismo más o menos, la evolución en los últimos años. Es fascinante ver el crecimiento del pádel, así como retroceso de lo más obvio que tengo al lado es el tenis, claro, con quién lo puedo comparar. Desde un punto de vista exterior, como es mi caso, no haberlo jugado jamás, no deja de fascinar todo lo que está ocurriendo.
A ver, hay una cosa que comentaba antes Javi, que hablaba de los polideportivos, del uso público del suelo, y hay que entender también que el pádel ahí tiene una gran incidencia. Para el uso de una pista de tenis se necesitan unos metros cuadrados muy amplios, y en esos mismos metros cuadrados se pueden incorporar dos pistas de pádel. Eso hace que la inversión en pádel sea, digamos, de una forma directa, aunque no sea así, más barata que hacerlo en tenis. Eso hizo que arraigara mucho en el boom inmobiliario, y es la verdad. En las urbanizaciones, todos lo conocemos, empezaron a tener pistas de pádel, y eso fue uno de los gérmenes que hizo que poco a poco arraigara en la sociedad, y sobre todo lo que indicaba muy bien Javi, en los barrios obreros. El pádel se quita esa losa encima de pues Bertín Osborne, José María Aznar, eran los máximos representantes del pádel a nivel social. El pádel es de todos, se democratiza, por decirlo de alguna forma.
Y las mujeres, porque si una cosa también parece que se entiende con el pádel es que la exigencia física no es la de los deportes tradicionales, ¿no? A la hora de, a nivel usuario, ahora esto pregunto también por a nivel profesional, pero luego a nivel usuario no es difícil ver parejas mixtas, torneos mixtos.
Es que Pepe, tiene relación también con lo que comentabas del tenis, porque es verdad que tiene menor exigencia física seguramente, pero lo bueno que tiene el pádel es que desde muy pronto te diviertes. Yo intenté jugar al tenis. O sea, de verdad que lo intenté, pero es que no fui capaz.
No es fácil.
O sea, es que no es fácil. No es que fácil. Para realmente divertirte tienes que alcanzar un nivel, porque no es fácil llevar la bola al otro lado de la red. Realmente no es fácil conseguir que pase al otro campo y que entren los recuadros que tiene que entrar, ¿no? Entonces, en el caso del pádel no es así. En el caso del pádel yo creo que es mucho más sencillo divertirte desde bien pronto, desde que casi empiezas a jugar, sobre todo si te juntas con otras tres personas que tienen un nivel parecido al tuyo, porque es cuando más te vas a divertir, cuanto más similar es el nivel de las personas que tienes al lado. Y desde luego creo que eso también ha hecho invitar a que muchas más mujeres se animen a practicarlo. Y realmente sigue siendo, no hay que engañarse, mucho más elevado el número de hombres que lo practican, pero cada vez se ven a más mujeres que lo practican, quedan con tres amigas y se divierten.
Incluso desde un punto de vista social, ¿no? Es muy sencillo quedar y jugar.
Y luego el tercer tiempo, que es muy importante.
Eso es
rugby. La cerveza de después es muy importante.
No es del rugby.
Claro que es del rugby, pero el pádel.
Lo copiáis todo.
Lo ha heredado.
Lo bueno sí.
Claro, es que vamos, o sea, quiero decir, es casi religión el después de tu partido, como el pádel te tienes que juntar con otras tres personas, pues oye, cuando terminas el partido, los cuatro, normalmente no es casualidad que todos los clubes tienen cafetería, bar,
claro.
Entonces te vas ahí, en la terracita, oye, cuatro cervezas, hablas de cómo ha sido el partido, vacilas al que ha perdido, bueno, y es realmente de lo mejor que tiene quedar para jugar al pádel.
Desde el punto de vista del profesionalismo y también centrándonos en las mujeres, como bien contaba Javi, el aumento de fichas también es desde el punto de vista femenino, incluso el porcentaje con respecto a los hombres me parece que está sobre el 30, el 35%. Parece poco, es poco para lo que debería ser, pero es mucho más que los deportes habituales que tenemos en la cabeza como masivos en España.
Yo creo que ahí radica la clave también del pádel. El pádel muchas veces, yo siempre digo que está pensando dónde debería estar en lugar de sentarse o pararse a pensar que está en el sitio que corresponde. El pádel es un deporte privilegiado en muchos aspectos y en este, por supuesto que lo es. Hay muchas mujeres que juegan en comparación con otras disciplinas deportivas y eso habla muy bien de la capacidad que tiene para enganchar y ese componente social, que al final yo creo que es lo que hace que sea determinante. Que el salto que hay entre el amateurismo y el profesionalismo o el semiprofesionalismo es muy pequeño realmente. Y es ese componente en el que puedes mejorar muy rápido, enseguida creas un entorno propicio para poder desarrollarte, en otros deportes no pasa. Es cierto que tienes que encontrar otras tres personas para jugar, que a veces es muy difícil, y Javi y yo lo sabemos, por ejemplo, cuando vamos a jugar, pero tiene esa faceta, que ese germen que cuando te pica hace que siempre quieras mejorar, y de ahí da ese salto del amateurismo al profesionalismo, que lo hace muy fácil.
Y mira, Pepe, yo hace unos meses, digo, ya 36 años, voy a cumplir 37, cada vez que juego al fútbol...
Pero estás estupendo.
Sí, muchas gracias. Tú
estás
también.
Estupendo.
Muchas gracias. Pero realmente cuando terminaba de jugar al fútbol, que ha sido mi gran pasión durante casi toda mi vida, siempre me duele aquí, aquí me ha pegado un tirón, no sé qué. Qué bueno, o sea, ¿qué tiene de bueno el pádel? Que yo sé que los próximos 30 años de mi vida, sin ningún problema, voy a poder jugar al pádel. Evidentemente, pues no al nivel que a lo mejor he hecho con 30, porque con 60 no voy a tener a lo mejor la misma capacidad física, pero es un deporte que con 60, 60 y pico años puedes jugar perfectamente.
Y te sorprendería la gente que hay que juega con 60 y cómo juegan, ¿eh?
No, claro, yo he jugado con gente de ese nivel y me ha ganado gente de ese nivel, o sea, de esa edad, porque tienen un nivel bastante alto, pero es un deporte poco lesivo, que al cuerpo no le castigas demasiado. Se trabaja, gastas calorías, es un buen deporte, pero no tiene ese componente de lesiones que tienen otros deportes. Y eso es importante.
Esto que está diciendo Javi, Alberto, a algunos nos ha llevado a decir muchas tonterías al respecto de que esto no es un deporte, de que esto no se puede profesionalizar, de que no tiene mucho interés. ¿Cómo es el salto en España del amateurismo al profesionalismo? El pasar de ser un juego, una diversión, un asunto social, aunque sea con exigencia física, a un deporte profesional, a un deporte que genera 600 millones de euros al año, a un deporte que tiene un circuito, a un deporte que tiene un campeonato del mundo. ¿Cómo está yendo ese paso, esa estabilización en el profesionalismo?
A ver, el pádel está en vías de desarrollo todavía, y esa es la verdad. Al principio yo creo que tenía más de juego probablemente que de deporte, y desde hace unos 15 años aproximadamente ha comenzado una transición y no se sabe cuál es su techo. Y el pádel está buscando cuál es su identidad en muchos aspectos. El salto que se da desde los circuitos anteriores a World Padel Tour, que es el circuito que está en la actualidad, lo cambia todo. Por una concepción más espectacular, por una concepción donde importa tanto el continente como el contenido, y se da ese salto evolutivo para que arrastre una masa de gente detrás que lo consuma.
Decías antes que la tele, evidentemente, absolutamente imprescindible, ¿no?, para cualquier salto de este estilo.
Sí, el pádel, yo recuerdo hace 10 años aproximadamente, Teledeporte se interesaba por el pádel, y yo recuerdo que a mí me comentaban que daba la misma cuota de pantalla dar otras cosas en diferido o en repetición que daba el pádel. Y esa era una realidad. Lo que pasa es que el que vive dentro del mundo del pádel no la acaba de aceptar. Poco a poco se ha trabajado y se ha trabajado bien el cambio que se ha dado, sobre todo en la concepción. El deporte es el que es. Es un deporte que tiene una duración muy larga. No se puede obviar. Una ronda de cuartos de final son 8 horas a lo mejor. Y eso, pues para adaptarlo a una parrilla televisiva, no todos los deportes se lo pueden permitir. Entonces han sabido dar con ese híbrido necesario como para que esté en la picota informativa, para que esté cuando la gente lo demanda, y se han trabajado muy bien los canales de comunicación nuevos que había, YouTube, las redes sociales. Es a partir de ahí donde el pádel ha ido creciendo y se ha dirigido también en cierta medida directamente a la gente. No ha esperado a que vengan los medios de comunicación, porque este es el eterno debate que hay. Es, ¿los medios de comunicación se interesan en el pádel o el pádel tiene que suscitar el interés de los medios de comunicación? El pádel ha buscado una vía alternativa que existía, eran pues canales como YouTube en este caso, y las redes sociales, y se ha dirigido directamente, y eso pues ha generado que el boca a boca también, pues el que acaba de empezar y se toma 2 cañas un día, de repente diga, oye, que el domingo hay finales, me la voy a poner, y ahí es cuando se genera otro nuevo seguidor.
Y World Padel ha hecho una cosa muy bien, que es apostar mucho por una realización potente y una realización atractiva. No es lo mismo ver un partido de pádel con un plano fijo desde el fondo en el que ves el partido sin más, que poner microcámaras en la red, que poner cámaras al lado de las puertas cuando una bola sale por 3 y sale el jugador, que hemos visto las imágenes, que cada vez más las vemos también en los informativos, en grandes cadenas, aunque solo sea ese punto espectacular que ha habido en un torneo, pero eso es gracias a que se ha apostado por una realización mucho más atractiva, con una inversión en cuanto a cámaras, y todo eso también, aunque los que jugamos a nivel amateur no vamos a conseguir esos puntos tan sumamente espectaculares que consiguen los profesionales, pero bueno, hace que se hable de ello, que se genere, que a la gente le resulte atractivo también una retransmisión de un partido de pádel. Claro.
Desde un punto de vista económico, organizativo, sponsors, ¿cuál es el estado del pádel ahora mismo en España?
Yo creo que inmejorable. O sea, yo creo que Alberto sabe mucho más que yo de esto, pero desde luego creo que es inmejorable, porque el crecimiento a nivel amateur es tremendo, y eso evidentemente repercute en a nivel profesional,
no hay duda,
en patrocinadores.
Claro,
si cuanta más gente compra una marca de pádel, pues esa marca de pádel más puede pagar al jugador profesional para su patrocinio, y más riqueza se genera dentro del deporte. O sea, creo que es obvio.
Este círculo se llama capitalismo y más o menos lo conocemos.
Y creo que funciona muy bien en el mundo del pádel.
A ver, ¿el pádel da dinero o no? Hasta hace muy poco no. Y el circuito iba a pérdidas. Y hace muy pocos años que puede empezar a plantearse que está en ese punto de estabilidad y en ese punto en el que la, bueno, pues empieza a ganar dinero. Era una inversión a medio y largo plazo. ¿Las marcas dan dinero? Por supuesto. Por esa diferencia, o sea, hay que diferenciar mucho el amateurismo y a quién te dirigías al profesionalismo. Y ahí radica la diferencia. Las marcas de pádel sí que generan dinero, evidentemente. Hay una gran variedad porque en su día se contabilizaron hasta más de 250 marcas de pádel diferentes, pero a nivel del circuito profesional, hasta hace muy poco, ¿no? Y eso habla muy bien también de la inversión, lo que decía Javi. Hay que valorar mucho lo que se ha hecho tanto a nivel de contenido por parte de World Padel Tour como de inversión y como de mira a largo plazo. Esto empezó en el 2013, más o menos, World Padel Tour, cuando se da el salto de lo que era el Padel Pro Tour entonces a World Padel Tour, y no ha sido hasta hace 6, 7 años después que no se recogía lo que se estaba sembrando. Entonces, bueno, hay que valorar porque World Padel Tour ha puesto el pádel en el plano mundial. Y ahora lo que ha pasado, por ejemplo, con el Qatar Ori Du World Padel Championship, el mundial, yo creo que es un antes y un después en todo esto.
Plano mundial. Habláis de plano mundial, del crecimiento también fuera de España. Este es un deporte español. Este es un deporte que, si miramos el número de campeones del mundo, es siempre Argentina-España. Argentina-España en femenino y prácticamente...
No, en mundiales no hay otros.
No hay otros, tampoco en masculino.
No.
Tenía yo la idea que había uno que no había ganado Argentina o España, pero bueno, da igual.
Desde que son oficiales, ¿siempre ha ganado Argentina o ha ganado España?
¿Cómo está siendo la expansión internacional del pádel?
Bueno, yo creo que es imparable. Creo que no sé si está yendo mejor o peor de lo esperado, pero hay crecimiento, que al final es lo importante. Ya se juega en los 5 continentes. Creo que leía antes que creo que se juega ya en 75 países y creo que con buenos resultados. No hay más que ver que el World Padel Tour cada vez tiene torneos en más países. Hace poco, ¿no? Alberto anunció también que en Bélgica va a haber en el calendario de la próxima temporada va a haber un torneo, ¿no?
Empieza en Miami en 2022.
Y empieza en Miami en 2022 y va a haber, por ejemplo, pues eso, habían hecho algún torneo de exhibición en Bruselas, pues en Bélgica también va a haber un torneo. Cada vez hay más países que van a coger torneos porque cada vez pues hay más crecimiento. Y desde luego, bueno, las empresas o la empresa que hace pistas de pádel, vamos, no da abasto. Está abasto porque está creando pistas por todos sitios.
Se creará alguna otra empresa que las fabrique también, claro. A más demanda no hay mucho truco.
El pádel está ahí. O sea, el pádel ya en España es un mercado estabilizado, es un mercado en el que ya se está cosechando los frutos y el pádel está fuera ahora mismo. O sea, el plano internacional era el gran salto, era ese pádel 2, 3.0 que tenía que llegar y ya está aquí. Suecia, Finlandia, Dinamarca son países que se han incorporado. Italia desde hace un lustro aproximadamente está apostando y muy fuerte. Portugal lleva también tiempo. Francia, Estados Unidos está empezando poco a poco. Como hablábamos, Qatar, Doha, Emiratos también están ahí. Entonces, es el gran reto que tiene el pádel por delante para crecer como industria, sobre todo porque no podemos olvidar que detrás de todo deporte hay una industria.
Sí, claro. O sea, una cosa es el deporte, como hemos diferenciado en el podcast hoy, ¿no? El deporte amateur, la diversión, el pasarlo bien y la profesionalización del mismo, que es básicamente de lo que estamos hablando ahora.
Alberto siempre hace bastante hincapié en los países nórdicos. Entiendo, Alberto, también porque la climatología hace que sea un deporte bastante favorable en ese sentido. ¿Por qué? Porque normalmente se coge una nave industrial, se pueden meter allí 8, 10, 12 pistas y entonces, claro, tú juegas bajo techo, con unas condiciones climáticas que da igual, puedes jugar en cualquier momento del año, que entiendo que a nivel de países nórdicos será muy favorable. Claro.
¿El circuito se juega todo el año? O
el circuito se juega de febrero, marzo, más o menos, hasta diciembre, sí.
No, o sea, que es todo el año. O sea, para un mes por parar, quiero decir, por vacaciones, pero no porque el calendario sea de 6 meses, de 7 meses.
No.
Que evidentemente, que es que si juegas en un país que tiene malas condiciones climáticas, como lo haces indoor, no hay problema. Hay otros torneos que son exteriores porque no hay ningún problema con la climatología, porque si se desarrollan en verano, pues se da por hecho que va a haber buena temperatura y no va a llover.
Y porque el juego es diferente al final. El juego indoor y en outdoor no tiene nada que ver. En outdoor con el calor pues hace que sea mucho más espectacular porque la pelota pues pica mucho más, hay mucha más capacidad de juego aéreo y en indoor digamos que las condiciones son más regulares.
Pero eso ya es muy... El tenis sucede así, el sí, atletismo, exacto. La natación, quiero decir que es más común, ¿no?, en los deportes.
Mira, Pepe, yo evidentemente he seguido también, siempre me ha gustado el deporte, todos los deportes, y entonces pues cuando veía siempre tenis y veía que había estas discusiones por dónde se celebraba la Copa Davis, ¿no? Uh-huh. Porque decían Madrid, no, pero es que mejor a la altura del mar, sí, Barcelona. Sí. Y yo pensaba en mi casa. Es una chorrada, ¿no? Si, ¿qué diferencia va a haber de jugar en Madrid a jugar en Barcelona? Que si la pelota bota menos, que no sé qué. Claro, empecé a jugar al pádel y vi que en invierno pues la pelota rebotaba mucho menos que en verano, que era, se jugaba más lento, y dije, pues es que es verdad. Y entonces, incluso a nivel amateur, ya no te digo profesional, que debe ser ya absolutamente la diferencia brutal, pero a nivel amateur dices, ostras, pues es verdad, ¿eh? El frío y el calor, qué diferente es el rebote, el bote, y parece mentira. Si no juegas el pádel, que nos esté escuchando, que no haya jugado nunca al pádel, dirá, este está diciendo una chorrada, que es lo que yo decía antes con respecto a la Copa Davis, ¿no? Cuando había estas discusiones de dónde jugar, pues no, es real. Pasa.
Las viejas leyes de la física aplican en el pádel.
También.
Qué curioso. Sí. Tan dentro del universo físico, sí, sí, newtoniano. El sueño olímpico. No existe deporte en expansión que no sueñe con ser olímpico, y el día que seamos olímpicos, esto romperá las barreras, esto creará una cantidad de seguidores del demonio, esto crecerá total. ¿Cómo está el sueño olímpico en el pádel?
A ver, es un sueño, y como tal hay que entenderlo así. Desde la Federación Internacional de Pádel, que dirige el italiano Luigi Carraro, se está trabajando desde hace muy poco, apenas 2 años, porque es cuando entra su mandato, en que el pádel pueda ser olímpico. Lo que pasa es que tiene... Para ser olímpico todos sabemos que hay una serie de requisitos que son muy exigentes. No cualquier deporte por ser moda puede ser olímpico. Y hay una serie
¿Quién lo diría?
Pues
hay cada uno que, de verdad que...
Se supone que es así. El COI... No.
Yo con el COI no me meto. No.
Reconoce que hay una serie de parámetros que tú tienes que cumplir para poder ser olímpico. Y el pádel pues enarbola unos números muy potentes. Se habla de que ya está en torno a unos 25 millones de practicantes en el mundo, pero a nivel de paridad, que estábamos hablando antes, a nivel de fichas federativas, de cumplir una serie de protocolos antidopaje, etcétera, 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 que hacen pensar que en el corto plazo le va a costar. Sí que ha habido un hito hace muy poco, es que han conseguido que entre dentro de los Juegos Europeos, que es ese, como esas microolimpiadas, sí, que hay, y que va para, creo que es en Cracovia 2023. Se entiende que eso es la antesala de que el pádel podrá estar 2024, 2028, 2032. Yo creo que es complicado pensar que en el muy corto plazo vaya a pasar, pero no es descartable que de aquí a 10 años, vamos a poner más o menos, el pádel pueda estar en las Olimpiadas.
Es que de los 25 millones de gente que juega al pádel en el mundo, más de dos y medio, me parece, son en España. Esto entronca con lo que estamos hablando del sueño olímpico, entronca con lo que estamos hablando del crecimiento internacional. Quizás para conseguir aún más legitimidad, se necesiten otras potencias, ¿no? Se necesita que no solo España y Argentina ganen todos los mundiales, sino que la competitividad y la competencia aumente.
A lo mejor estás hablando de Asia, a lo mejor estás hablando de Estados Unidos.
Claro,
es
sí,
evidente.
Sí, totalmente.
O sea, desde luego, si, como comentaba antes Alberto, ¿no? Pues si consigue entrar con fuerza en Estados Unidos, si consigue llegar a Asia y expandirse por, no te digo ya China, pero bueno, Japón, China, evidentemente, eso sería un refuerzo brutal para el deporte. Desde luego, un negocio tremendo para todas las marcas y para los jugadores profesionales, y desde luego sería el impulso definitivo seguramente para que esa candidatura se pudiera tomar más en serio. Pero es difícil, yo creo, cuando no eres un deporte que se juega en países importantes como estos que hemos mencionado. Creo que es más difícil, claro, que esa carrera por ser deporte olímpico pues tenga éxito.
Es algo que no solemos decir los periodistas deportivos a este respecto, pero sería bueno que España no ganase más mundiales entonces de pádel.
Se podría decir,
¿verdad?
Sí, es verdad que hay que acabar con ese binomio, ¿no? Que existe.
No, pero si nos gana Argentina tampoco sirve de nada. No,
exactamente, no. Por eso digo el binomio, que hay que acabar con que España o Argentina sean las máximas potencias, y el pádel necesita que se incorporen nuevos países, que se incorporen figuras. También, ya no solo por soñar con ser olímpico, sino porque le da narrativa a la propia historia del pádel.
Sí, sí, claro.
Al final, conseguir afiliar a los países y que se simbolicen con sus deportistas, con sus héroes, hace que haya un mayor seguimiento, y que el día de mañana tener a un estadounidense, a un lituano, a un chino, a una china y a un, me lo invento, de cualquier otro país, le da historia al propio deporte, le da esa narrativa que... Bien entendida, la rivalidad es sana y cualquier deporte la necesita para crecer, y el pádel tiene que acabar con ello, y por eso se trabaja tanto ya en la internacionalización, porque pasa por ahí pues ese exponerse al plano internacional, y que dentro de 5 o 10 años podamos ver que un jugador polaco es campeón de una prueba World Padel Tour o del circuito futurible.
¿Cómo es el calendario de aquí en adelante, las fechas cruciales para el año que viene? ¿Cada cuánto se juega el Mundial? ¿Qué podemos esperar del pádel en el año 2022?
Pues en 2022, ¿qué puede pasar en el pádel? Qué gran pregunta.
¿Verdad?
Sí, la verdad es que sí. El pádel está en un momento en el que los jugadores están negociando con World Padel Tour. Creo que tienen contrato actual hasta 2023.
La pasta.
Siempre.
¿Qué me dices?
Eso siempre está ahí.
Sí, y al final es un, bueno, pues es un reto que hay, porque los jugadores, pues evidentemente, tienen sus intereses, World Padel Tour tiene los suyos, y tendrán que llegar a un punto de entendimiento para que continúe, porque de lo contrario, ahora sí que hay otros actores interesados.
El pádel, hay cantos de sirena, hay claro, cantos de sirena, ¿eh?
Ahí está. El sí, pádel sí, ahora sí que es rentable. Claro. Y ahora sí que hay fondos de inversión detrás que dicen, oye, que esto también lo quiero yo, y esto me lo quiero llevar aquí, o esto puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo mejor, o le puedo sacar rentabilidad.
Podemos denominarlos clásicos problemas de crecimiento, ¿no?
Bueno, al final...
De cualquier negocio que crece, o sea, entre la competencia que surge, entre el que lo quiere llevar a otro terreno, el comprador que aparece por otro lado, bueno, es...
Es un buen
lógico, ¿no?
Síntoma para, claro, para los que nos gusta el pádel, o sea, porque desde luego denota que el deporte está en crecimiento. No sé si es tan buena noticia para la empresa, para la organización que ha estado gestionando, claro, el pádel durante todos estos años y que también ha conseguido esa evolución del pádel. Claro, si ahora realmente te quieren quitar tu negocio y te quieren apartar de la gallina de los huevos de oro, pues no es agradable. Eso está claro.
Lo que es lógico, al final.
Totalmente, claro. Y tendrás que competir para quedártelo con los mejores condiciones.
Es el mercado amigo, ¿no? Es el clásico.
Eso es lo que escribía yo hace no mucho, es que es el mercado amigo. Esto funciona así, el capitalismo, como hablamos.
Qué maravilla haber convertido esto en un podcast sobre el capitalismo.
Claro, eso
me alegro mucho,
bueno,
me alegro mucho.
Está presente en nuestras vidas, en todos los ámbitos. Es que es inevitable, o sea.
Javi Blanco. Sí. No, dime, perdón.
No,
que
nunca es bonito hablar de dinero, pero al final en todos los deportes...
No, a mí no me molesta en absoluto. No, claro, ¿no? Me parece súper relevante para entender lo que sucede y qué va a suceder en el futuro. Yo lo
claro,
digo completamente
no, y
en serio,
antes hablábamos
¿no?
del pádel amateur y ahí no importa el dinero. Pero, evidentemente, cuando tocas el sector profesional, pues el dinero es fundamental.
Claro. No hay ninguna duda. Ahora sí, Javi Blanco, muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ti, Pepe.
Querido Alberto Bote, gracias.
Gracias mil, Pepe.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.